Hola.
Hola, buenos días a todos. Perdón, justo estaba.
Hola, Lucre.
Con el
Te
mate.
agarramos infraganti.
Con el mar. Sí, pensé que me daba tiempo para hacer lo último. Pero bueno, vamos
Muy
ya.
bien, Lucre. Qué lindo. Preparemos al mate y vamos con la columna.
¿Cómo, cómo?
Que nos preparamos el mate y salimos con la columna ahora. Es
Claro,
como el
sí.
momento más zen, más lindo que tenemos en el enredando.
No, y aparte poder escucharte ahí, Lucre, que hacía
Claro.
unas semanitas que andábamos sin conectarnos, y así que bienvenida a tu columna.
Ahí está, pensé que se había cortado, disculpe. Me corté por un segundito en audio.
¿Ahora nos escuchás?
Sí, ahora les escucho
Ah,
bien.
bueno, buenísimo, listo, todo tuyo el aire del enredando las mañanas, Lucre.
Bueno, nada, primero algo que no tiene nada que ver con el Medio Oriente y tiene que ver con que vinieron las necesarias lluvias en estas sierras cordobesas que nos tienen el alma partida y eso sin descanso, ¿no? Agradecerle al Pacha que nos esté dando este día y aparentemente dos o tres más de lluvia necesaria bueno, que nos alivia un poco el alma, la cuerpa, todo. Ahora volvemos a la región encomendada, digamos.
Esa,
Pero bueno,
y esa sí,
quería
esa sí que
agradecerle
es una buena
públicamente al
noticia.
Pacho en la radio, porque bueno, desde ayer está lloviendo nuevamente, después de una semana que nos tuvo mal traer nuevamente. Y bueno, la verdad que es importante también agradecer esas cosas.
Qué bueno, así es, sí.
Bueno, un poco veníamos hablando sobre cuestiones muy puntuales de la historia del movimiento kurdo y de las mujeres y diferentes experiencias, pero habíamos dejado un poquito de lado lo que es la geopolítica actual, que bueno, que también es tan cambiante y tan acelerada que bueno, muchas veces es difícil de poder digerir tanta información. Es muy interesante que, pues, no muy interesante, en realidad es muy triste que una vez más un conflicto bélico que sigue estando actualmente vigente, de repente salió de la agenda, ¿no? Hace algunas semanas atrás todos hablaban del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, y ahora pasa, porque de repente nadie habla, pero el conflicto sigue estando, entonces la idea era como poder volver a traer el tema, que tuvieron varias compañeras de diferentes espacios de la diáspora armenia hablando en los momentos de entrando en las mañanas y bueno, un poco la idea es traer un análisis de cómo se fue dando esto y hablar un poquito de qué es lo que pasa realmente, digamos, porque un fenómeno que se viene dando en la región es que la mayoría de los conflictos bélicos que se están llevando adelante están como manejados por otras personas, por otros estados que nada tienen que ver necesariamente con los territorios, ni hablar con los pueblos y regiones que en definitiva quedan en medio de estos conflictos. O sea, primero quería hacer un poquito de cronología, espero que no me maten con el tiempo, de lo que es este conflicto, que en muchos lugares se habla de que se inicia con la caída de la Unión Soviética, pero viene un poquito antes, bastante antes, porque en realidad como ya hemos contado en diferentes momentos posteriores a la Primera Guerra Mundial, donde hicieron esa suerte de repartija de territorios, sucedió con varios territorios, no solamente, digamos, no desde con el mismo origen, pero evidentemente era una práctica habitual, digamos, en la región medioambiental. En este caso, en 1923, Stalin le entrega esta región, que es la que está en el foco del conflicto, el aborto para allá, que es el nombre de una manera actual, pero el nombre originario de la región es Artsaj, perdón. Por eso en algunas notas ustedes pueden leer indistintamente Nagorno o Artsaj, dependiendo de quién tome o trabaje el tema. Le entrega, digamos, este territorio a la Unión Soviética, independientemente de que en la región vivía un 99% de comunidad armenia.
Claro.
Que es un poco lo que fue sucediendo con diferentes regiones, desde diferentes potencias, diferentes conflictos y demás, con otros pueblos que fueron así como entregados a otros territorios, estados, etc. En 1988 aproximadamente surge un movimiento independentista, tanto en Armenia como en la región de Nagorno-Karabaj, y esto decanta que en 1991 se firman unas ciertas, en realidad Armenia y Nagorno se autoproclaman su independencia, bueno, el conflicto de todo lo que fue la caída de la Unión Soviética y demás, y se hacen así como muy grandes rasgos para poder llegar a la historia, pero no se mueran los historiadores. Y ahí Nagorno se transforma en una región autónoma, si lo queremos poner en paralelo a lo que sucedió con el gobierno autónomo de Kurdistán en el norte de Irak, con la diferencia de que ya sabemos el rol y el carácter fascista y nacionalista que tiene el gobierno autónomo del Kurdistán en el norte de Irak. Pero un poco vendría como esto, ¿no? Estar dentro de un mismo territorio, pero tener una autonomía de gobierno. Ahí comienza a haber una serie de conflictos con Azerbaiyán, porque consideran que ese territorio es de ellos como Estado, y en todos esos conflictos se logra un acuerdo de un alto al fuego en 1994. Todo esto también involucra obviamente a Naciones Unidas, a la
Claro,
OTAN,
sí.
a un montón de gente que dice, sí, no, le corresponde a Armenia, sí, no, le corresponde la autonomía, sí, no, le corresponde a Azerbaiyán, pero en general siempre se plantea que como en esa región mayoritariamente viven armenios, y es una región que se proclamó autónoma, independiente, como que el reconocimiento de eso siempre estuvo presente, digamos. Sobre todo por una cuestión de origen étnico, cultural, específico de esa región. En 2016, Azerbaiyán viola ese acuerdo de alto el fuego, que se denomina la Guerra de los 4 Días. Ahí hay una intervención de potencias extranjeras, y queda ahí como, no, acá no ha pasado nada, y eso, ¿no? Queda como medio lavado en el aquí no pasó nada, pero evidentemente ya había un intento de violación de este alto el fuego en el 2016, que por suerte se frenó a tiempo, porque era otro momento geopolítico, porque había otros intereses en ese momento distintos a los que podemos presenciar ahora, que el conflicto a nivel medio oriental y los sueños expansionistas del presidente de Turquía, de Erdogan, evidentemente están mucho más descarriados que en aquel momento, y por eso en ese momento sí se pudo como frenar este conflicto. Digo, sí se pudo no por solamente una potencia, sino porque en ese momento los intereses de las potencias internacionales estaban más puestas en otras regiones del Medio Oriente que en esa específicamente.
Claro.
En el 2020, sobre este año, en julio, comienza el primer ataque de Azerbaiyán hacia Armenia, hacia Bello, y alerta alto al fuego, firmado en 1994, y directamente el 27 de septiembre de este año, directamente empieza una agresión concreta de Azerbaiyán hacia Armenia, en reclamo conflicto de la región de Nagorno, no específicamente en la región fronteriza de Nagorno con Azerbaiyán. Bueno, esta pequeña cronología concluye en un punto no menor, que es que el 10 de octubre se firmó a través de una negociación rusa un alto al fuego. El 15 de octubre, o sea, hace unos pocos días, vuelve a violar a Azerbaiyán, donde todo el tiempo Turquía está cumpliendo un rol que vamos a ir viendo más adelante, porque está presionando constantemente para que este conflicto no cese. En definitiva, en este momento, la configuración que se está dando en el territorio, donde evidentemente las víctimas son quienes viven en los territorios, y no, pues, no los estados que están midiendo sus intereses, no son solo Azerbaiyán y Armenia, sino, por supuesto, Rusia, Estados Unidos, Turquía.
Claro.
Turquía en sus sueños de plan de expansionismo, ¿no? Donde ya ha atacado las cuatro partes del Kurdistán, principalmente en el norte este de Siria y el norte de Irak, donde hemos visto hace muy poquito tiempo cómo estuvo interviniendo en el conflicto de Siria, de Libia, perdón, mandando mercenarios a la región y apoyando económica y armamentísticamente a la hermandad musulmana, que es un grupo bastante radical que jugó un rol también en lo que fueron los levantamientos y los posteriores conflictos en las primaveras árabes. Bueno, también viene teniendo un papel de amenaza constante en las costas del Mediterráneo, en la zona griega y Chipre, y que ahora le suma a este sueño neotomano, al autoproclamado sultán, como lo suelen llamar algunos compañeros, digamos, porque es la manera en la que él evidentemente se está viendo, empieza a fogonear y a, en realidad no a fogonear, básicamente a acordar con Azerbaiyán este ataque a la región armenia, con todo lo que implica, digamos, incluso simbólicamente, porque sabemos el rol que el genocidio armenio lo llevó adelante Turquía, nunca quiso reconocerlo. Digamos, perversamente, el 27 de septiembre de 1920, una de las incursiones y ataques que lleva adelante Turquía en las regiones del Estado, de lo que es el Estado armenio, de como lo conocen. Digo, no es menor que tome esa fecha, como hizo, por ejemplo, el año pasado, cuando atacó el norte de Siria, el 9 de octubre, que es el mismo día que comenzó el complot contra el líder kurdo Abdullah Öcalan, así por el año 1999. Como que un poco de, pero aparte de todas las cosas, sí, que tiene este Erdogan, aparte juega con todos estos simbolismos,
claro,
momentos históricos, a la hora de programar y de llevar adelante diferentes ataques.
Como si algo faltara, como si algo faltara también ese juego de fechas y demás.
¿Cómo?
Digo, como si algo faltara, todo esto también hacen uso de ese juego de las fechas y demás.
Exactamente. Entonces ahora pensando, bueno, ¿qué implica, digo, no, esto? ¿Por qué decimos que Turquía cumple un rol? Bueno, el primer ministro armenio, Pashinyan, espero pronunciándolo bien, no creo que lo esté pronunciando bien, pero bueno, dijo públicamente que Turquía prácticamente obligó a Azerbaiyán a atacar la región de Afar, que esto evidentemente ya ha sido denunciado y mencionado por diferentes estados y por el propio Estado armenio, donde, bueno, se están acomodando las pistas de la manera en que lo explicamos. Turquía en este momento ha hecho tres cosas muy significativas. Primero, digamos, presionar a Azerbaiyán, o negociar en realidad con Azerbaiyán, darle apoyo al monetismo y darle apoyo militar, entre comillas, porque en realidad lo que están viendo es chipadistas y traslados de las regiones sirias a la región. Incluso hay chipadistas que fueron llevados y a quienes se les indicó que solamente iban a estar protegiendo determinadas instituciones o edificios, y cuando llegaron al territorio azerbaiyano los llevaron al frente de batalla a dar pelea, digamos, contra el ejército de armas. Uh-huh. Entonces, digo, incluso está claro cómo se viene moviendo las pistas, también nos ha dado muchísimo soporte armamentista. Salieron muchas noticias sobre que Israel es quien nos vende mayormente armas a Azerbaiyán, por una cuestión relacionada con la cercanía de las fronteras con Irán, pero también Turquía le ha brindado gran cantidad de armas al gobierno azerbaiyano. Trasladar yihadistas, aparte de ser totalmente ilegal, sabemos que es algo que va a generar un gran problema a futuro, no solamente para digamos, el territorio azerbaiyano, sino también para el territorio armenio, y porque tenemos la experiencia ya de lo que sucede en el norte de Siria con todos los grupos yihadistas que organiza y provee económicamente y armamentísticamente Turquía, que eventualmente terminan teniendo conflictos internos, yo no sé, los van saqueando, destruyendo, violando y asesinando constantemente. Bueno, este grupo de personas que llevan adelante esos crímenes de lesa humanidad en el norte de Siria son los que fueron ya trasladados hace solo dos meses a Libia para poder también un conflicto allí, y que hoy están siendo trasladados a Azerbaiyán casi diariamente para clamar jugar en este conflicto. Eso implica que si la guerra continúa, las consecuencias van a ser realmente realmente terribles. Entonces digo, ¿cómo puede ser que esto siga sucediendo y sin embargo siga habiendo tanta silencio, ¿no? Porque digo, ya no está tan en la agenda.
Claro.
A mí me parece que es importante mencionar quiénes están jugando en este territorio. Bueno, ya sabemos que hemos hablado de manera extensiva cuáles son los planes de Turquía, incluso sueña con una expansión hasta lo que sería China. Realmente es impresionante cómo está promoviendo e intentando volver a esos sueños neo-otomanos, Erdogan, y lo sorprendente del silencio de las potencias internacionales. Entonces, ahí también es interesante no solamente ver qué rol juega a Turquía, sino por qué todos callan frente a esto, ¿no? Bueno, Estados Unidos, por un lado, no quiere perder, digamos, su alianza entre comillas con Turquía, porque de esa manera puede equilibrar la balanza contra Rusia e Irán, que son también aliados constantes. Rusia, bueno, ha demostrado durante estos años que pivotea según sus propios intereses, ha estado muchas veces a la cabeza de las negociaciones de paz y de alto el fuego, incluso ha funcionado como garante en muchas situaciones en el norte de Siria, pero cuando Turquía tiene que callar, automáticamente ha levantado todas sus garantías y permitido a Turquía regar y bombardear y asesinar miles y miles de civiles en la región. En un punto Rusia está cumpliendo nuevamente ese rol, porque cerraba las vestiduras de un acuerdo de alto el fuego el 10 de octubre, pero el 15 de octubre, cuando Turquía es el mercenario y vuelve a poner estos ataques de todo acá, no está así como funcionando de garante de este acuerdo que tanto le costó seguir mencionando todos los medios de comunicación. Entonces, de tanto el tiempo, ahí yo tengo que tener sus intereses, porque la verdad es que tanto en Azerbaiyán como en Rusia Rusia, entre otras cosas, se encuentra el gas del petróleo, que sirve el origen de muchos de estos conflictos en la región, más allá de que son mucho más complejos, pero que tienen un origen también que tiene que ver con el oro negro, ¿no?
Uh-huh.
Y la Unión Europea, que sigue callando porque sigue siendo, entre comillas, amenazada con la tarjeta de los refugiados. De hecho, Turquía no tiene ningún problema de decirle abiertamente: si ustedes no me dejan hacer esto, yo abro las fronteras, me los mando a todos los refugiados. Lo ha hecho, de hecho, cuando fue en los 13 años, antes de comenzar a tener tantito la pandemia, con Grecia, cuando la Unión Europea se posiciona sobre la situación de Siria. Y vuelve a sacar esa tarjeta, entonces Europa queda ahí como diciendo: bueno, pues si seguís haciendo eso, te sanciono, por ejemplo, en el caso de los casos de Grecia, pero en definitiva las sanciones no llegan nunca, solamente una represalia de palabras, mientras Turquía amenaza, lamentablemente, con los refugiados de nuestro sistema de blanqueo, por lo cual, aparte, Turquía recibe millones y millones de euros en ese el estilo del sucio negociado que las personas refugiadas. No me quiero extender mucho más porque son muchísimo tiempo, pero bueno, es un poquito como para dar un pantallazo de lo que está sucediendo y no dejar de hablar de esto porque está sucediendo, aunque los medios hegemónicos y las potencias mundiales quieran hacer de cuenta de que no.
Totalmente, Lucre. Lo bueno es que nos podemos dar nosotros el tiempo para hablar de esto que nos interesa y que también es necesario hablar. Hay un pantallazo que fuimos hilvanando un poco. Te agradecemos mucho esta posibilidad y seguramente seguiremos hablando de ello.
Hola.
Ah,
te nos fuiste. Sí, es el viento, Lucrecia.
Sí, no, bueno, por supuesto, la verdad es que son temas súper complejos, que a veces sí. Yo quisiera como profundizarlos mucho más, pero bueno, por lo menos damos una pequeña mirada de lo que sucede, y la posibilidad también de dejar como piedritas que uno puede ir agarrando e investigando un poquito más, o por lo menos que sigamos diciendo, bueno, esto está sucediendo frente a los ojos del mundo y callando frente a ti. Siendo, digamos, silenciado, porque en definitiva, como siempre mencionamos, acá, digamos, si bien es importante el análisis político de qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, quién tiene qué cartas y quién negocia quién, en definitiva, en el medio de un pueblo, y hoy hay un montón de civiles muertos y otros muchos más heridos, sí. Y todo un pueblo que está pensando en planes de evacuación porque llegan a ser atacados. Y todo lo que implica eso para un pueblo que aparte ya sufrió un genocidio y que detrás de quien ataca esté la mano de aquel estado, de aquel perverso imperio que cometió el genocidio en el pasado, de que sería una herida todavía abierta para el pueblo.
Así es. Bien, bueno, Lucre, seguiremos hablando de esto en tus próximas columnas. Te agradecemos el tiempo y te mandamos un abrazo grande.
Bueno, buenísimo también por el tiempo y muchísimas gracias.
Que tengas gracias, un buen día. Hablamos entonces con Lucrecia Fernández de Firat News sobre el rol de Turquía en la guerra de Azerbaiyán contra Armenia.